Ya, entonces, hagamos entrar a Luis Felipe Alarcón de Euroamérica, porque ya tenemos acá.
Se me perdió la primera hoja, aquí está.
Tenemos a Ricardo Ravagliati, infectólogo y director médico del Hospital de la Clínica de la Universidad Católica. Ah, no, el doctor no. Bueno, por suerte, mucho mejor, yo prefiero. Doctor, tenemos un problema acá, doctor Ravagliati. Como puede creer que hoy día se echó a perder ese micrófono allá, entonces tenemos que compartir micrófono y bueno, esto se está poniendo muy peligroso.
Personales.
Por eso aislamos acá al doctor Camo, que usted lo ve transpirando de una forma muy peligrosa.
Sigo transpirando, no sé por qué.
Doctor Ravagliati.
Hágame el examen al tiro.
Infectólogo y director del Hospital Clínico de la Universidad Católica. A ver, ¿por dónde partimos? ¿Qué tan complejo es desde el punto de vista médico esta enfermedad si no se toman las medidas correctas? Porque uno la compara con el SARS, la compara con la gripe española, la compara con la ¿cómo se llama? La influenza normal. Y los dos indicadores que yo entiendo que hay que mirar son la tasa de contagio, o sea, una persona cuánta gente puede contagiar, y la tasa de mortalidad que tiene si yo me lo agarro, ¿no es cierto? Y claro, entiendo que la tasa de contagio de esto son 2 a 3 personas por infectado, y la tasa de mortalidad era del orden del 2% de los enfermos, pero parece estar subiendo, creo. Así ¿cómo es. Está esa cosa? A ver, cuéntenos si estamos más o menos...
Sí, bueno, probablemente una de las primeras cosas que hay que decir que los coronavirus son virus que conocemos hace un tiempo. Hay varios tipos de coronavirus, pero este específicamente es un tipo nuevo, ¿ya? Y eso es lo que ha causado tantos casos, porque en el fondo no, la población no está inmunizada, no hay anticuerpos contra este virus porque no ha habido contacto. Este virus se produjo su origen desde los animales, se calcula que... Se estima que desde los murciélagos, de alguna forma, por algún otro animal intermediario, llegó a la población humana, y este foco inicial se estableció en China, en esta ciudad, en Wuhan, donde se identificó este mercado de húmedo, ¿verdad?, de animales vivos, que traspasó finalmente a humanos, y luego este virus logró la adaptación para poder hacer la transmisión humano a humano. Y eso fue el punto clave que generó y gatilló este brote epidémico, inicialmente en China, pero todos hemos visto, hemos sido testigos de cómo ha ido creciendo progresivamente. Sin duda, no hay que perder el contexto, ¿verdad?, que aún el foco principal está siendo en China, pero en las últimas semanas han aparecido casos en distintos países, ya bastante más alejados de Asia. Europa ha sido altamente afectado, especialmente el norte de Italia, y luego de ahí todos conocemos las cifras que día a día se nos informan. Y finalmente hemos también llegado, como era de esperar, a nuestro país. Las grandes cifras, ¿ya qué es lo que nos dicen? Efectivamente, hay un 20% de casos que evolucionan de manera grave, y eso corresponde a infección invasora, que hacen neumonía a los pacientes, que requieren mayores cuidados dentro del hospital, cuidados intensivos incluso, y hay un porcentaje de mortalidad que está entre el 2 y el 3%. El grupo que se ve más afectado son las personas mayores, ¿ya? Especialmente después de los 60, 70 y particularmente sobre 80 años, ahí las mortalidades son más altas. Básicamente en personas que tienen otras enfermedades, enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, son los que concentran la mayor mortalidad. Uh-huh. Esas son las grandes cifras que tenemos que conocer.
Y la tasa de contagio que le mencionaba yo...
Exacto, es correcto. Los datos que hay hasta ahora permiten decir que una persona infectada infecta entre 2 y 3 personas.
Ok. Ahora la pregunta, esta cifra y estas características que usted indica, bueno, hay muchas cosas que preguntar que se me vienen a la cabeza, pero ¿cómo se comparan con otras enfermedades similares y por qué esto es tan complicado versus enfermedades que andan dando vuelta, que tienen quizás tasas mayores de contagio y tasas mayores de mortalidad que el coronavirus?
Claro. A ver, de los coronavirus que existen, hay algunos que son los habituales, que producen resfríos comunes, digamos, ya, y esos circulan durante todo el año, especialmente durante los meses de invierno. Los otros virus respiratorios, como el virus de influenza, el virus respiratorio sincicial para influenza, producen gran cantidad de casos, ¿ya? Si ustedes, para hacerse una proporción, importante saber, en Estados Unidos, con todos los datos disponibles, con las vacunas, todo, anualmente hay hasta 35, 40 millones de casos anuales por influenza. De eso estamos hablando. En Chile, el número de casos varía de año a año, ¿ya? pero claramente las mortalidades de esos virus son bastante más bajas. El gran susto que tuvimos hace unos 10 años atrás con la influenza H1N1, ahí las mortalidades estuvieron relativamente muy bajas, o sea, menos del 0,9%, 0,8%. Por lo tanto, esta actual mortalidad es mayor, por supuesto, 3-4 veces más, pero claramente concentrada en grupos de mayor edad y con comorbilidad. El susto que hay, y que es natural que se genere en la población, que como es un virus nuevo, estamos todos susceptibles potencialmente, pero claramente los esfuerzos hay que concentrarlos en los grupos de mayor riesgo, que es los que habrá que tomar más medidas. Pero, sin embargo, y aquí es muy importante señalar, que en este minuto todo lo que se puede hacer por prevención es relevante, porque no es un virus que tenga un tratamiento específico. Clínicamente se manifiesta como una gripe, ¿ya? Es decir, como lo que todos conocemos, ¿verdad? Fiebre, tos, ¿ya? Síntomas respiratorios más altos, tornudo, dolor de garganta. Eso es lo que puede producir este coronavirus. Una influenza, por supuesto, es algo similar y todos conocemos el curso que tiene. Pero en este grupo de pacientes, sobre todo los más de riesgo, evoluciona hacia una gravedad mayor que implica el desarrollo de estas neumonías y, por lo tanto, las complicaciones que se han descrito.
Podríamos decir que la gran diferencia entre lo que es coronavirus versus la influenza ahora es que la influenza tiene vacuna y este no.
Bueno, la influenza tenemos varias cosas que hacer. Tenemos vacuna y además tenemos medicamentos antivirales que tienen actividad sobre el virus influenza. Sobre este virus en particular, aún no se identifica un antiviral específico. Se están haciendo pruebas para tratar de comprender si algunos antivirales disponibles que hay, que se usan para otras enfermedades, podrían servir para controlar este virus, pero hasta ahora no hay datos que lo permitan confirmar.
Yo okay. Tengo una pregunta más o menos específica, aprovechando...
¿Al doctor o,
sí, al
o
doctor, a Luis Felipe? Al tiro vamos con Luis Felipe. ¿Por qué nacen los virus? ¿Cómo nacen? ¿Por qué? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando nació el virus del SIDA, que era de contagio por relación sexual o qué sé yo, de contacto directo. ¿Por qué nacen esos virus? ¿Cómo es la génesis del nacimiento de una enfermedad así, de un virus?
Claro, es muy, muy interesante la pregunta. No es algo que se conozca del todo, pero nosotros convivimos con una serie de microorganismos que están en el ambiente, que están presentes en otros sistemas ecológicos, en los animales, ¿verdad? Las plantas también tienen virus, y estos van mutando, van cambiando en el tiempo, y ahí pueden hacer estos saltos de pasarse de una especie a otra. Y así como hay elementos que son propios de la naturaleza, de los hongos, por ejemplo, que participan en procesos de biodegradación de material, que es algo normal, también pueden afectar a personas normales. De alguna manera se produce el contacto. Hoy la población envejece, ¿verdad? Tiene enfermedades, se va debilitando su sistema inmune, y eso hace que se traspasen de una ecología específica a esta ecología de estos seres humanos nuevos, más enfermos, mayores, y de alguna manera se traspasan. Y también ocurre esta evolutividad de los virus, que pasar desde una especie animal a otra especie animal como intermediario, y de ahí que está en una convivencia más cercana al humano, pasa al humano. Es parte de la naturaleza en la cual vivimos. Los virus existen, van cambiando, van mutando, dado su alta tasa de replicación, se van produciendo pequeñas mutaciones, y esas mutaciones acompañan una mayor posibilidad de afectar a otras especies, entre ellas, por supuesto, nosotros los humanos.
Ok, vamos entonces al tema económico. Ayer la Fed decidió cortar medio punto las tasas de interés, una cosa muy inesperada y fuerte, además, porque fue un movimiento discreto. Es como si uno va manejando y le pega una doblada muy rápida al auto. Y el doctor dice que es porque Donald Trump quiere ganar las elecciones, como que ve teorías medias conspirativas. ¿Cuál es la interpretación? Y después le podríamos preguntar al doctor si se justifica, porque nosotros le damos el input de qué significa desde el punto de vista financiero. Bajar medio punto es una cosa muy importante. ¿Por qué podrían los americanos haber tomado una decisión tan drástica?
Bueno, tan sorpresiva no fue, porque había esta reunión del G7,
sí,
que de hecho, una vez que finalizó la conferencia entre los principales bancos centrales globales, salió un comunicado más bien de buena crianza y desobsesionó bastante a los mercados. Y un rato después salió esta medida, al parecer, hasta ahora, unilateral de la Fed de recortar 50 puntos. Probablemente hoy día Canadá va a decir lo mismo, pero eso ya más o menos se sabía. Bancos como Nueva Zelanda, entiendo que también bajó.
Australia
ya. Hong Kong.
Sí, decía sorpresivo porque hace una semana atrás no habríamos estado en esta disyuntiva.
Los precios financieros ya estaban preciando un recorte para la reunión que tenían a mitad de mes, que si la memoria no me falla era el 18 de marzo, y tenían un recorte interanualizado totalmente de 25 puntos. O sea, igual la sorpresa tal vez al final fue el tamaño del recorte. Ahora, ¿cómo hay que entender esto? Y la reacción de mercado, que fue bastante, para la gente que no se maneja mucho en temas financieros, fue algo paradójica, porque inmediatamente después, y con mucha volatilidad, la bolsa norteamericana cayó bastante fuerte. Y esto es porque, bueno, la principal razón sería que se están anticipando a efectos del coronavirus sobre la economía que podrían paralizar fábricas, paralizar ciudades, y eso obviamente tiene una implicancia económica bastante grave. Basta ver lo que pasó en China. En China, una ciudad como Wuhan en cuarentena, de muchos millones de habitantes, otras ciudades también relevantes, con fábricas paralizadas, hay una interrupción en la cadena de insumos. Se está hablando de que China podría crecer cero este primer trimestre. Ya tuvimos un indicador de producción industrial que se publicó el fin de semana, donde fue un desastre, denota una contracción bastante importante, y eso lógicamente tiene consecuencias globales. Por tanto, la Fed estaría tratando de ponerse el parche ante la herida antes de que tenga... antes de que esto avance más y se transforme en riesgos como los que ya vivió China. Ahora, la lectura del mercado fue que la Fed se está anticipando a un desastre. Esa más o menos fue tal vez una reacción cercana al pánico. Otros activos reaccionaron más o menos en línea. En general, el dólar se debilitó. Acá el tipo de cambio con bastante vaivenes, por lo menos al cierre oficial del mercado, tipo 1.5-2. Presentaba una caída bastante importante. Después, en la tarde, una vez que se conoció el caso chileno, volvió a subir, hoy día volvió a caer. O sea, mucha volatilidad, mucho nerviosismo, mucha incertidumbre. Ahora, pensando un poco más en el mediano plazo, este tipo de medidas, recortar tasas, generalmente apunta a apuntalar la demanda, el gasto. Y el efecto que puede producir el coronavirus sobre la economía global no va tanto por la demanda, sino que más bien por la oferta. Porque hay una contracción en la producción, y eso incluso podría ser en el margen inflacionario. Por tanto, la medida en sí no es tan efectiva, sino que es más bien, yo lo pienso por no quedarse de brazos cruzados. No es mucho lo que se puede hacer cuando hay un shock de oferta, y cuando la solución, que en este caso sería una vacuna o un tratamiento específico para este tipo de virus, aún no se conoce. Por tanto, tratar de afectar la demanda es más bien tratar de controlar un poco la expectativa, tratar de alinear, por ejemplo, empresas que necesitan capital de trabajo, que se están financiando, y mejorarle un poco la subsistencia financiera. Pero obviamente una estimulación de gasto por la crisis que estamos viviendo, esto no va a generar más viajes, no va a generar más turismo. Uh-huh. No sé, con las tasas, aunque la llena negativa, me imagino que muy poca gente estaría dispuesta hoy a ir a China, por ejemplo, por dar un ejemplo bastante pedestre.
Ahí les quiero pasar la pelota al doctor Ricardo Rabagliati, que usted cree que realmente esto puede ser una que estamos en una cuestión exponencial todavía, que o ya las tasas de crecimiento van a ir bajando. ¿Qué es lo que dice la experiencia en ese aspecto?
Bueno, a ver, este es un virus sobre el cual estamos aprendiendo, yo creo, y el aprendizaje es colectivo. Hoy la disponibilidad de información está a la mano de todos, pero es interesante ver que como en China hoy el crecimiento de casos se ha logrado disminuir respecto a lo que venía en las últimas semanas, y el problema se está generando en otros países donde el virus ha crecido en algunas tasas insospechadas de lo rápido que ha sido. ¿Cuánto está colaborando el hecho que todavía están en invierno en el hemisferio norte, los países más afectados? Probablemente es algo que es así. Nosotros estamos protegidos aún con este verano un poco más prolongado y las temperaturas que estamos teniendo. Si bien son hechos de observación, no corresponde a algo que se sepa el comportamiento de los virus de acuerdo a las estaciones, pero podría haber algo de eso que haga que nuestro país sea un poco más lento, al menos en esta primera etapa. Pero es esperable que los casos sigan presentándose en más países. Las barreras que se han generado, si bien han sido correctas, han sido adecuadas, son difíciles que sean completas, o sea, no se pueden sellar los países por completo, hay movimiento de personas, así que es esperable que sigan aumentando los casos. Pero tenemos que estar expectantes a esta situación sin generar alarma, porque efectivamente la mayoría de los casos evoluciona favorablemente, como lo decíamos previamente. O sea, solamente es un porcentaje de ellos que evolucionan con complicaciones.
Y en ese sentido, me da la impresión de que en el caso chino, ya la cantidad de gente que está mejorándose es superior a la gente que se está enfermando. Cuando se dicen 93.000 casos, son gente que tuvo, pero no gente que tiene coronavirus, ¿correcto?
Claro, que se ha diagnosticado desde que comenzó la epidemia hasta ahora, que se han diagnosticado. Pero claramente hay un gran porcentaje de ellos, como decíamos, cerca del 80%, que no evoluciona grave y que se va recuperando y están en sus casas normalmente.
Ahora, ¿cómo es la evolución? Y el caso chino podría ser ilustrativo en ese sentido, porque nosotros partimos acá comentando, no sé, habrá sido los primeros días de enero, que estaba esta cuestión dando vueltas, y la curva de contagio explota. Uh-huh. Pero hay un punto en que ya empieza a decrecer eso, y ayer se hablaban de ciento y tantos casos en China, con un stock de 80.000 o 85.000 enfermos. ¿Cómo es la dinámica de esto, que parte muy rápido y después empieza a decrecer? ¿Por qué pasa eso?
Claro, esas curvas se están construyendo. Lo que pasa es que en un momento, cuando ya se identifican los primeros casos, empieza no solo a verse lo que tuvieron en contacto y los cuales podrían haberse afectado, sino que también se empieza a ampliar la sospecha, y en aquellos casos con infecciones sin causa precisada se le empiezan a hacer test y se empieza a descubrir que al final el virus estaba adentro, ya incluso circulando hace un rato, ¿ya? Eso es lo que pasó en Italia también, que en el fondo empezaron a hacerle exámenes a pacientes que estaban evolucionando con neumonías, que estaban en los cuidados intensivos y en realidad no se sabía la causa, y cuando fueron a buscar si existía el virus, estaba en más de uno y en otro, y sí empezaron a identificarse casos. Entonces, lo que ocurre en una primera etapa, en la medida que se definen los sospechosos y se empieza a investigar, se empieza a confirmar y se sabe que hay más de los que se suponía inicialmente. Eso no significa que en todos los países la historia se va a replicar de la misma manera, porque hay factores adicionales, ya mencionamos algunos ambientales que podrían estar influyendo, carga de exposición que también podría haber, exposición a eventos masivos, cosas así, que no sabemos, en cada lugar puede haber razones un poco diferentes. Pero lo que se espera cuando aparecen casos es que hayan otros casos adicionales por esta tasa que mencionamos, y por lo tanto va a ser en el curso de semanas, ya, y a veces incluso meses, en que se logre este pic de situación de casos y recién empiece a decrecer. Pero esas cifras con precisión no se tienen. Hay modelos matemáticos, ya, incluso hay algunos que salían publicados y leí antes de venir acá, que se espera que en alrededor de 3 meses, con medidas de contención y protección, se logre establecer ya como el máximo de casos, y ahí se empiece a disminuir la número de aparición de nuevos casos.
Okay. Oye, Luis Felipe, y podríamos ir a Chile, no sé si podríamos ir pimponeando con el doctor Ravagliati, medidas que se puedan ir tomando y cuáles serían los efectos en la economía, porque el Banco Central tiene reunión, tú conoces muy bien el Banco Central, trabajaste ahí. ¿Cómo crees que está mirando esta situación?
Bueno, hay reunión a fin de mes. Ya incluso antes de esta medida de la FED se hablaba de que podría haber una posibilidad de que el central recortara tasa, muy obviamente supeditado a la evolución del tipo de cambio, que como todos sabemos ha estado bastante volátil. Los últimos días había casi alcanzado los máximos que alcanzó el año pasado, y eso obviamente dificulta mucho la decisión. Ahora, si la mayor parte de los bancos centrales están bajando tasa, obviamente le facilita bastante la decisión al banco de hacerlo, porque eso, si todos los bancos bajan tasa, el impacto cambiario sería bastante más acotado, si es que esa es la única variable que están viendo. Ahora, no olvidemos que, aparte de toda esta mecánica que estamos observando producto de esta, no sé si hablar ya de pandemia.
Sí, no lo ha dicho la OMS, pero claramente hay transmisión sostenida en más de un continente, así que yo creo que están pronto a declararla, no lo han señalado. Pero
bueno, tenemos todos los problemas locales, donde el efecto del estallido social y todas las consecuencias, aún no se sabe si es inflacionario o no, hay mucha incertidumbre, por tanto, una decisión como bajar la tasa, yo creo que todavía, independiente de que esté más o menos controlada la variable cambiaria, es una decisión con información bastante incompleta, es un riesgo. También está el riesgo de hacerlo tarde. Por lo tanto, yo creo que hasta ahora yo creo que hay que pensar en que la tasa hacia futuro, esto o es mantención o es baja, pero yo no estaría así 100% todavía inclinado hacia una baja en la reunión de fin de mes.
¿Tú crees que van a esperar hasta fin de mes?
Bueno, es la reunión, al central por lo general no le gusta, salvo que sea necesario, actuar fuera de lo calendarizado, porque también levanta susceptibilidades, como fue el caso de la Fed. Nadie esperaba un recorte de 50, eso genera volatilidad. A veces los bancos centrales no quieren generar volatilidad y a veces se produce exactamente lo que vimos ayer, que por tratar de hacerlo mejor se generan suspicacias. Mucha gente pensaba que, bueno, aquí el, poco menos que hay una conspiración, que el gobierno está ocultando información, el gobierno norteamericano, y ya vimos la reducción de las bolsas. Por tanto, también conociendo un poco ese, tal vez ese algo conservador que tiene en general los consejos del Banco Central, yo creo que me cuesta creer que tengamos una sorpresa antes. Ahora, obviamente, dadas las circunstancias, tampoco se puede descartar de plano que tengamos alguna noticia antes.
Doctor, y por último, para terminar, ¿qué medidas espera usted que se tomen acá en Chile? Yo me imagino que depende la tasa de contagio, etcétera, pero lo más probable, ¿qué cosas se van a ir haciendo acá en Chile para disminuir la probabilidad de que
se extienda? Yo creo que uno de los aspectos importantes es todo lo que se está haciendo para el control de ingresos, ¿ya? De potenciales casos viniendo de países con transmisión local, ¿ya? A mí me tocó el día lunes llegando al aeropuerto, venía en vuelo desde Madrid, y todos los controles que se hacen están muy, muy bien hechos, están a la salida de la manga del avión, antes de controlarse en inmigraciones, con control de temperatura cada uno, declaración jurada de salud, con información muy precisa, incluso del asiento en que uno venía en el avión, cosa de encontrar algún un caso que se diagnostique posteriormente, poder ubicar a todos los pasajeros. Así que yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo para poder lograr el máximo de información y tener las mayores barreras establecidas. Así que eso es correcto y tiene que seguir. Ahora, en esta etapa en la cual se empiezan a identificar casos, se activan los protocolos de diagnosticar casos que caen dentro de lo que es la definición, y eso está muy bien. Y luego empezar a buscar a los contactos, porque el mayor esfuerzo tiene que estar destinado ahora es a contener la situación dentro del país, y eso es lo que se hace acá en Chile y lo que también se ha hecho afuera, y es lo que permite de alguna manera tratar de controlar esta situación. Insisto, este es un virus que estamos aprendiendo de él, estamos todos conociendo, existen incertidumbres que son naturales, ¿verdad? Tenemos coincidencia con los aspectos económicos, la incertidumbre, la contagiosidad de los mercados. Bueno, aquí estamos aprendiendo, ¿ya? Pero creo que con la información disponible, las medidas que se están haciendo son correctas.
Este señor llegó a Chile y se fue en bus a Talca.
Así es.
Eso puede generar un mayor riesgo porque la gente del bus no se identifica, ¿no?
Claro, entiendo que se están conociendo las listas de los pasajeros, pero no están todos, ¿ya? Y claramente ahí hay cosas que se deben mejorar en la información de los movimientos de las personas.
Perfecto, muchas gracias entonces Ricardo Ravagliati, infectólogo y director médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica, y Felipe Alarcón, economista jefe de Euroamérica. Muchísimas gracias a los dos, haber tenido esas dos visiones del coronavirus, desde el punto de vista económico-financiero y el punto de vista médico, que es el más importante. Muchas gracias, doctor, gracias, muchas gracias, Felipe. Oye, Chivas Ventures es una